Buenos días y esto es Ni listos ni sabios. Hoy es viernes 9 de enero y hoy tenemos como invitados a Aristóteles, Platón, Epicuro y Nietzsche, uno de los filósofos más revolucionarios de la historia. Ahora seguramente os preguntéis, ¿qué tienen todos estos en común? Y es que, como muchos otros, les ha interesado el paradójico tema de la felicidad, que es el tema del que vamos a hablar hoy. En este programa plantaremos una serie de cuestiones para que dialoguen entre ellos y así nos aclaren un poco más su perspectiva. Empecemos con una pregunta facilita. ¿Qué es la felicidad?
Yo quiero empezar. Me encanta esta pregunta. Para mí, la felicidad no es un sentimiento pasajero ni un placer momentáneo, sino el fin último de la vida humana, aquello que buscamos por sí mismo y que da sentido a todo lo demás. Yo creo que consiste en vivir bien y obrar bien, es decir, en una actividad del alma conforme a la virtud, a lo largo de la vida completa. Como el ser humano se define por la razón, la felicidad se alcanza cuando usamos la razón de manera que guíe nuestros deseos y acciones con equilibrio. En resumen, es una vida plena, racional, virtuosa y sostenida en el tiempo.
Lo que estás diciendo, mi buen Aristóteles, es bastante acertado, pero hay matices en los que no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, yo veo la felicidad como la armonía del alma y su orientación hacia el bien. El ser humano solo es verdaderamente feliz cuando su alma se ordena y se orienta hacia algo superior, el bien en sí, que está más allá de lo material y de lo inmediato. La razón debe gobernar, el ánimo sostener la voluntad y los deseos obedecer, para que el alma pueda elevarse por encima de las apariencias. La verdadera felicidad depende del conocimiento y no de las apariencias, ya que el mundo sensible es cambiante e imperfecto. Para mí, solo quien dirige su vida hacia el mundo de las ideas, y en especial hacia la idea del bien, alcanza una felicidad auténtica y duradera. El bien es el pesimismo supremo que da sentido y valor a todo lo que existe, y conocerlo nos acerca al plano de lo divino y de los dioses.
No puedo más, Platón. Basta ya de esos mundos superiores y promesas eternas. ¿No entiendes todavía que Dios ha muerto? Y no hablo solo de la religión, hablo de todas las ideas que colocan el sentido de la vida fuera de la vida humana. Es esta, tu promesa del bien superior, lo que empobrece la existencia humana.
Bueno, bueno, Friedrich, tampoco te pases, cada uno tiene su punto de vista.
Perdón, es verdad, a veces se me va un poco de las manos.
Pero, a ver, también es cierto lo que dices. En el caso de que realmente existiera un dios o dioses, no creo que fueran a preocuparse por intervenir en la vida de los seres humanos.
Bueno, eso no es exactamente lo que yo decía, pero parece que nos vamos por caminos muy diferentes. Verás, voy a exponer yo mi forma de ver la felicidad. Para mí, la felicidad no es tranquilidad, ni equilibrio, ni ausencia de dolor. No, es casi lo contrario. Intensidad vital, afirmación de la vida y crecimiento de la propia fuerza. Ser feliz no significa evitar el sufrimiento, sino aceptarlo y transformarlo, porque la vida auténtica incluye lucha, riesgo y superación. El ser humano es aquel que dice sí a la vida tal como es, incluso en sus aspectos más duros, y que es capaz de amar su destino, amor fati. También tengo mi dedita esa famosa, el superhombre, que representa a quien crea sus valores propios, vive con autenticidad y no se somete a normas impuestas por el miedo o la culpa. La felicidad no es universal ni igual para todos, es profundamente personal y exige de valentía.
Bueno, vaya, parece que aquí dejamos de entendernos. La felicidad tampoco es totalmente personal. Al final, ¿acaso no todo el mundo disfruta de la compañía y seguridad que aporta un buen amigo? Creo que cualquiera al que le preguntes va a decir que una buena amistad nunca está de más. Además, con eso del superhombre, bueno, no pienso exactamente igual, pero sí creo que deberíamos de ser capaces de tener autocontrol. No digo que el ser humano perfecto deba ser una especie de androide que tiene que cumplir las normas sociales a rajatabla, pero creo que sí que debe de actuar con razón. Me explico. Yo, dentro de los placeres que nos puede ofrecer la existencia, distingo, diferenciándolos por su naturaleza, entre naturales y necesarios, como es, por ejemplo, el comer, los naturales e innecesarios y los deseos vanos, vamos, los que no son ni naturales ni necesarios. Dicho esto, creo que para conseguir una vida plena, el ser humano debe de satisfacer sin límite alguno del primer tipo, permitirse de vez en cuando disfrutar de alguno de los segundos e intentar evitar los del tercer tipo. Al final, ¿qué te aporta la fama más que del hecho de cohibir tu libertad?
En eso estamos de acuerdo. La razón debe sabernos guiar a una vida serena y equilibrada.
La razón y la prudencia, sí. Solo así lograremos vivir una vida sin excesos.
Pues claro, una vida virtuosa.
Una vida racional y serena. Una en la que seamos capaces de desechar los placeres del cuerpo y nutrirlos del alma. evadiendo además el dolor innecesario.
Epicuro, Epicuro, tu serenidad es cómoda, pero no nos hace crecer como personas. Una vida sin riesgos puede ser tranquila, sí, pero también puede ser pequeña. Yo no quiero una felicidad que me adormezca, sino una que me exija, porque la vida no es un regalo, es algo que se conquista.
Madre mía, suficiente chicos, relajaos. Sé que podréis estar días debatiendo sobre este tema, y la verdad es que es muy interesante cómo puede haber tantos puntos de vista sobre un tema. Pero sintiéndolo mucho, debemos continuar. Ahora, un tema que está rondando mucho a la sociedad actual. ¿Creéis que el significado de felicidad ha acabado derivando con el tiempo a uno más comercial, dando paso a la posfelicidad?
Sin duda, creo que es muy fácil percibir el hecho de que hoy en día la felicidad ha pasado a ser un producto de consumo personal.
Con lo bonito que es compartir la beatitud.
Cierto, pero no sé por qué ahora la gente ha comenzado a juzgar este estado a través de los ojos del utilitarismo, transformándolo así en algo rápido, instantáneo e incapaz de soportar los cambios que nos trae la vida.
Aquí yo otra vez. La gente ya no lucha por ser superhombres.
Una auténtica pena.
Muy cierto. Es increíble cómo las personas pueden distorsionar tanto algo como la felicidad y convertirlo en algo con un carácter tan egoísta. He escuchado más de una vez el tema de la virtud mientras hablabais, pero ¿qué es exactamente esto de la virtud?
Como veo que nadie se anima a empezar, voy a resumir lo que es la virtud para mí. Veréis, en un mundo, especialmente en el actual, en el que las personas cada vez presentan una menor capacidad de observación y comprensión hacia los demás, creo que la virtud se manifiesta en la disposición interior que nos guía hacia lo correcto. Más que una habilidad técnica, creo que es algo así como un conocimiento profundo, esencial para alcanzar la felicidad.
Estoy de acuerdo en que la virtud puede servirnos algo así como una brújula. La verdad es que para mí es la fuerza que nos permite expresar la voluntad del poder y la capacidad de autosuperación. Algo personal que surge de la lucha individual.
Yo, por muy raro que parezca, distingo entre dos virtudes. Las éticas, como la valentía, la templanza o la justicia, que se adquieren mediante el hábito y consisten en elegir el justo medio entre excesos y defectos. Y las virtudes intelectuales, que perfeccionan el pensamiento.
Bueno, por lo que veo, a pesar de que cada uno tenga una concepción distinta de lo que es innegable que la virtud es una cualidad muy importante para todos vosotros, ¿verdad?
Sí, claro. Para todos, menos para el amigo de aquí al lado, Epicuro, que se contenta con su vida relajadita.
Bueno, hombre, es que pudiendo perseguir una vida plena, pues ¿para qué vamos a estar complicándonos con la búsqueda de la virtud?
Vale, vale. No empecéis, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, ahora vamos a estrenar una sección. En estos momentos, los oyentes tienen la oportunidad de escribirnos para hacer cualquier pregunta para que sea respondida por nuestros invitados, claramente. Vamos a ver qué ha surgido. La primera. Tenemos una pregunta de Martuca. Dice, ¿se vive mejor en la ignorancia? ¿Qué respondes a esto?
Otra vez con esto de la ignorancia y alejarse de lo malo. Déjame que te resuma la respuesta, Martuca. No. Al principio puede parecer que te has hecho un gran favor ignorando todos los males que acechan el mundo. Pero en el fondo, nadie que no sea capaz de reconocer lo que pasa a su alrededor, alguien que no tenga un mínimo de conocimiento, no va a lograr ser realmente feliz, porque no sabe lo que es.
Estoy de acuerdo. La educación, filosófica y general, es esencial. Libera el alma de la ignorancia, como en el mito de la caverna, y la eleva hacia la verdad. No es posible vivir una vida plena refugiándonos en la ignorancia.
¡Oh! ¡Qué buenas reflexiones! Antes de concluir, tenemos otro mensaje. Al parecer, este es de Sócrates. ¿En serio? ¿Es seguidor de este programa? Madre mía, pues vamos a ver qué nos quiere preguntar. El texto dice así. Muy buenas, soy el famoso Sócrates y me cuelo por aquí a hablar de la famosa posfelicidad. La verdad es que me parece una aberración que la gente hoy en día haya decidido tomar el camino fácil del que yo mismo advertí para adaptarlo a la felicidad. Y madre mía, pero si con este mensaje casi que podíamos montar otro programa entero. La verdad es que si abrimos debate de nuevo con este tema, permitiendo la participación de Sócrates, no acabaríamos hoy. Sintiéndolo mucho, vamos a tener que dejarlo para el próximo capítulo.
Bueno, tal vez haya sido lo mejor, ¿eh? Porque por mucho que Sócrates defienda el pensamiento propio, seguramente se habría explayado hablando con nosotros.
De todas formas, ya tendríamos que despedirnos. No sería muy buena idea extender de más el programa por un búho.
Bueno, ya lo habéis escuchado, queridos oyentes. Será mejor que dejemos de ocupar el estudio. Un saludo y no os perdéis el próximo capítulo, donde filosofaremos sobre el mensaje de Sócrates. Hasta la próxima.
Creo que es Sócrates.
Claro, ese búho que tiene un museo.
Madre mía.
Hasta aquí el primer episodio piloto de un programa pendiente de fijar definitivamente qué va a ser. Seguramente concluye conmigo, querido oyente, en que cabe la posibilidad de que sea algo muy prometedor. Trabajaremos para que así sea, pero no hubiera sido posible sin el ímpetu del alumnado participante y sin la actitud voluntariosa y de ayuda plena de Antonio Arias, compañero del Departamento de Lengua. La aventura continuará e iremos paso a paso, involucrando a más alumnado en el siguiente capítulo. No quiero adelantarle mucho para no establecer demasiado unas expectativas, pero sí puedo decirle que tratará de política y que en él participará alumnado de dos grupos de primero de bachillerato. Hasta entonces, ojalá este primer episodio haya sido de su agrado y le esperamos en el siguiente. Muchas gracias por estar ahí.